Levítico 7:11, vamos a ver el último sacrificio en la lista, la ley de sacrificio de la paz. Y obviamente pues estamos en el Antiguo Testamento y obviamente no estamos bajo la ley. Sin embargo, en el libro de Levítico estamos viendo instrucciones que Dios da a la nación de Israel de cómo estar en comunión con Él. Y aún más allá de eso, porque nosotros también queremos estar en comunión con Dios. Además de eso, pues nos está dando cuadros, tipos y cuadros de Cristo Jesús y también de nosotros mismos, porque en el libro de Levítico estamos viendo instrucciones para los levitas, instrucciones para los siervos del Señor, los que trabajan en el ministerio, en la obra del ministerio. Y creo que en esto pues podemos ver mucho para nuestra propia edificación, porque nosotros también somos llamados a ser siervos del Señor, cada uno de nosotros, estableciendo la comunión en ese sentido con la gente en el mundo, a través del evangelismo y el discipulado. Entonces, esta mañana quisiera compartir un poco acerca de lo que es la ley del sacrificio de paz, que es la última ley aquí en esos capítulos, primeros capítulos de Levítico. Y lo que vamos a ver aquí, siendo el último sacrificio, después de todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Y honestamente ahí es donde tenemos que empezar esta mañana, es que después de todo lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿qué podemos nosotros ofrecerle a Él en agradecimiento y como una expresión de nuestra lealtad? Porque si somos honestos, después de todo lo que hemos visto en el libro de Levítico, después de todo lo que hemos visto de parte de Dios en nuestras vidas, ¿cómo es que usted se siente? ¿Cómo es que usted se siente hacia Dios? ¿Qué es lo que usted tiene en mente cuando piensa en Dios? ¿Un poco de agradecimiento, un poco de lealtad? Eso espero. Entonces, la ley del sacrificio de paz, como dije, es el último pasaje acerca de las cinco ofrendas que hemos visto en Levítico. Y pues también este es el sacrificio que queda fuera del orden. Porque en los primeros sacrificios que vimos en Levítico del 1 al 5, vimos cómo es que Dios se acerca a nosotros, empezando con el holocausto y luego la ofrenda de grano y la ofrenda del pecado y por la culpa, y llegamos últimamente a la ofrenda la ofrenda de paz fue tercero en la lista. Y cuando Dios da estas mismas ofrendas otra vez en los capítulos 6 y 7, lo que hemos visto en las leyes de los sacrificios, Él toma este sacrificio y lo pone de último. Y en eso pues hay una lección para nosotros, porque lo que Dios quiere decirnos, creo que lo que Dios quiere decirnos aquí es que quiere ayudarnos a pensar primero en todo lo que Dios ha hecho por nosotros, para luego llevarnos a este sacrificio de paz. Porque este sacrificio de paz es un sacrificio voluntario, es un sacrificio que uno ofrece simplemente porque quiere, y es un sacrificio que uno ofrece por agradecimiento. Entonces viene de último porque realmente se basa en todo lo que Dios ha hecho hasta ahora, tanto en el libro de Levítico como en nuestras vidas. Entonces, en el versículo 11, empecemos ahí, el versículo 11, queremos ver las ocasiones de ese sacrificio. ¿Cuándo es que se ofrece este sacrificio y cómo? ¿Cómo es que funciona? Y en los primeros versículos vemos que uno ofrece este sacrificio para expresar su agradecimiento a Dios. 7:11 dice así: esta es la ley de sacrificio de paz que se ofrecerá a Jehová si se ofreciere en acción de gracias. Ahí está el agradecimiento. Si se ofrece en acción de gracias, ofrecerá por sacrificio de acción de gracias tortas sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura, untadas con aceite, y flor de harina frita en tortas amasadas con aceite. Versículo 13: con tortas de pan leudo presentará su ofrenda en el sacrificio de acciones de gracias de paz. Y de toda la ofrenda presentará una parte por ofrenda elevada a Jehová, y será del sacerdote que rociare la sangre de los sacrificios de paz. Es para él, es para su comida. Y la carne del sacrificio de paz en acción de gracias se comerá en el día que fuere ofrecida. No dejarán de ella nada para otro día. Entonces Dios empieza a explicar estas instrucciones, o si quiere llamarlo como la Biblia, la ley del sacrificio de la paz, más instrucciones para los levitas, para los sacerdotes. Empieza con eso de que es un sacrificio para mostrar acción de gracias, para expresar agradecimiento. Entonces el judío que quería expresar ese agradecimiento a Dios, pues le ofrecía este sacrificio. Entonces es por eso que yo estoy diciendo, nosotros también podemos ver un cuadro de lo que nosotros podemos ofrecerle a Dios en acción de gracias, en agradecimiento por lo que Él es y lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Entonces en el versículo 15, usted ve lo que vimos antes, el sacrificio de un animal. Él dice en el versículo 15, de que la carne del sacrificio de paz, refiriéndose a la carne del animal que se ofrece. Y si quiere recordar cuáles animales, usted puede ver el versículo 23, el versículo 23 repite, uno puede ofrecer un buey, un cordero o una cabra, tres diferentes tipos de animales para tres diferentes niveles económicos. Sin embargo, lo que debe llamarnos la atención es lo nuevo que sale en este pasaje acerca de los panes, en los versículos 12, 13 y 14, porque además de ese animal que uno ofrece en sacrificio, ofrece dos cosas aquí de flor de harina. Versículo 12 dice que él ofrecerá por sacrificio de acción de gracias tortas, y dice, sin levadura, amasadas con aceite, hojaldres sin levadura, untadas con aceite, flor de harina frita en tortas amasadas con aceite. Entonces, Dios pide tortas o hojaldres con aceite, pero sin levadura. Hemos visto esto antes, que la levadura siempre es un cuadro de la corrupción, ¿verdad? La levadura es la mala doctrina, la levadura es la corrupción del pecado. Sin embargo, cuando usted llega al versículo 13, vea lo que Dios dice. Versículo 13, con tortas de pan leudo, que quiere decir con levadura, presentará su ofrenda en sacrificio de acciones de gracias de paz. Entonces, con las tortas, con las hojaldres, con aceite sin levadura, Dios pide pan leudo, pan con levadura. La levadura siempre siendo un cuadro de la corrupción. Y en el versículo 14 vemos lo que el sacerdote hace con eso. De toda ofrenda presentará una parte por ofrenda elevada a Jehová. Entonces el sacerdote tiene que elevar ese sacrificio de panes al Señor. ¿Ok? Elevada a Jehová será del sacerdote que rociare la sangre de los sacrificios de paz. Entonces eso queda para el sacerdote, para su pago, su sostén, su comida. Entonces estos panes son elevadas o levantadas en representación de ofrecerlos en agradecimiento al Señor. Y aquí es donde tenemos que como echarnos como un poco atrás para ver este pasaje desde nuestra perspectiva y decir, ¿para qué es que Dios está pidiendo dos diferentes tipos de panes? Pan sin levadura, y con el pan sin levadura, pan con levadura. Porque sabemos que Dios siempre quiere lo puro, lo que está sin mancha. Y cuando recordamos lo que es el pan, lo que es la flor de harina. ¿Okay? Siempre pensando en las ofrendas, se acuerda de la ofrenda del grano, que es un cuadro de nuestras obras. Es un cuadro de lo que es el producto de nuestra labor en la tierra. Uno va trabajando, ok, saque el trigo y luego moliendo el trigo ya sale flor de harina. Entonces es un producto, digamos, de nuestras manos. No es un sacrificio de un animal, un sustituto inocente, un sustituto o sacrificio de sangre. Es algo de trabajo de nuestras manos. Y hemos visto siempre en eso de flor de harina, los panes, es un cuadro de nuestras obras que nosotros ofrecemos a Dios. Tenemos que ofrecer nuestras obras a Dios siempre con base en la obra de Cristo. No somos salvos por las obras. Sin embargo, podemos ver por ambos testamentos que Dios quiere nuestras buenas obras. Somos salvos por gracia y por medio de la fe, pero creados de nuevo en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces Dios quiere nuestras buenas obras, y en los panes sin levadura Dios nos muestra que su deseo es que le ofrezcamos a Él nuestras vidas, nuestras obras, sin la corrupción del pecado, sin la corrupción, digamos, de la levadura. Dios quiere nuestras buenas obras de un buen corazón, de buenos motivos, no para nuestra propia gloria, sino simplemente porque Dios ha hecho tanto por nosotros que queremos ofrecerle estas obras sin levadura. Sin levadura, sin la corrupción, sin el pecado. Él quiere vidas santas, Él quiere buenas obras. Eso es fácil de ver. Sin embargo, llegamos al versículo 13 y decimos, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos? Alguien está ofreciendo pan con levadura a Dios. Y uno dice, ok, dentro de lo que hemos visto, comparando la Escritura con la Escritura, dentro de los tipos y cuadros que hemos visto, en este pan con levadura, uno está ofreciendo buenas obras a Dios con la corrupción del pecado adentro. ¿Sí o no? Eso es lo que estamos viendo. Y creo que lo que Dios quiere mostrarnos aquí es, obviamente, su deseo es que nosotros ofrezcamos esas buenas obras de un corazón puro, de una vida santa, sin la corrupción del pecado. Pero ¿cuál es la realidad? De la realidad es que nosotros estamos haciendo la obra del Señor dentro de cuerpos muertos, vendidos al pecado, ¿sí o no? Y a pesar de las buenas intenciones del corazón, como dijo Charles Spurgeon, yo creo que a veces tenemos que arrepentirnos de nuestro arrepentimiento, porque nuestro arrepentimiento es tan egoísta que solo estamos pensando en nosotros mismos y no en Dios. Y creo que lo que Dios quiere mostrarnos aquí en esto, que con los panes sin levadura, Dios quiere panes también con levadura. Y no es tanto para Él, sino es una lección para nosotros. Es para recordarnos a nosotros de la realidad en la cual vivimos todos los días. La realidad de que todavía andamos en estos cuerpos de pecado, todavía andamos luchando contra el pecado, todavía tenemos que lidiar todos los días con la naturaleza pecaminosa. Y tenemos que realizar, tenemos que entender que cada obra que ofrecemos a Dios, y no debemos glorificarnos a nosotros o gloriarnos en lo que nosotros estamos haciendo, ¿por qué? Porque es corrupto. Y si no fuera por Dios, aún las buenas obras, entre comillas, serían inmundicias delante de Él. Es por Cristo que ofrecemos esto, es con base en lo que Cristo ha hecho. Entonces lo que hacemos nosotros es como en el versículo 14, levantamos nuestras buenas obras, okay, con el deseo de levantar obras sin levadura. Pero la realidad es cuando nosotros levantamos nuestras buenas obras para ofrecerlas a Dios, también vienen panes con levadura. Y elevamos ese pan leudo a Dios como una confesión a Dios, diciendo, aquí estamos, esto es lo que somos. Lo reconocemos y no hay manera de cambiarlo. Mientras que estemos aquí en la tierra, vamos a estar en estos cuerpos corruptos de levadura. Así es la realidad. Entonces, levantando ese pan, estamos reconociendo que nunca, nunca jamás voy a ser santo como Dios hasta que Él me cambie el cuerpo. Mientras que esté trabajando en esta tierra, es una confesión. Reconocemos nuestra condición pecaminosa delante de Dios. Sin embargo, a levantar estas obras también a Dios y decir, yo quiero servir a Dios, yo quiero servir a Dios de un corazón de agradecimiento, es una petición. Porque dígame usted, si no es la petición de su corazón, que Dios lo limpie. Que Dios me limpie del pecado, que Dios me limpie del egoísmo, que Dios me limpie de esta inmundicia y la maldad que está tan arraigado en mi cuerpo que no puedo dejarlo. Es una petición, es levantar esas obras y decirle a Dios, yo reconozco mi condición, pero también límpiame, yo quiero estar más limpio este año que el año pasado y el año que sigue, yo quiero estar más limpio aún. Y luego, después de levantar eso como una confesión, levantar eso como una petición delante de Dios también, yo creo que es una expresión de nuestra lealtad. Porque al fin y al cabo, hermanos, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos que ofrecerle a Dios que simplemente nuestra lealtad? Es levantar esto, que es decir a Dios, a pesar de mis fallas, que son innumerables, ¿verdad? A pesar de mi pecado, que es insondable, a pesar de cada fracaso en mi vida, a pesar de lo que soy, a pesar de lo que he hecho, yo quiero servirle. Y eso es lo que Dios quiere. Porque yo les pregunto otra vez, ¿qué más tenemos que ofrecer a Dios? ¿Qué más hay en mi vida que yo puedo ofrecerle a Dios? Decir, ay Dios, pero qué gran cerebro tengo que ofrecerle. Y muerto de la risa está el Señor, ¿verdad? ¿qué tal mi vida limpia y consagrada al Señor? Claro, pase una semana conmigo y ya se le quita esta idea de rapidito. ¿Qué somos? No, no somos nada. Somos tan insignificantes en este universo, en la creación de Dios, que si no fuera por la obra de Cristo, seríamos unos desesperados. Pero Dios nos tomó en cuenta, Dios nos salvó, Dios en Cristo nos aceptó tales como somos, y en esto aquí estamos. Uno dice, pero hermano, yo quiero ver más frutos del Espíritu en mi vida. Yo quiero ver más obras en mi vida. Yo quiero trabajar para el Señor. Yo quiero glorificar al Señor. ¿Y saben? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Pero lo que nosotros tenemos que hacer es levantar todo eso a Dios y decir, ok, a pesar de mis fallas, a pesar de la levadura en mi vida, yo pueda servir a Dios. ¿Por qué? Porque ¿qué más tengo para ofrecerle fuera de mi lealtad? Y dígame si él no merece mi lealtad.
Amén.
Yo oí a alguien decir algo que todavía, bueno, alguien dijo, aun si Dios me manda al infierno, yo debo servirle ahora. Yo debo vivir una vida consagrada, aun si Dios me manda al infierno. Es decir, aun si no fuera salvo, debería vivir una vida santa para glorificar a Dios, porque le debo todo. Yo le debo todo a Dios, el aire que estoy respirando, la comida, todo lo que tengo en mi vida que es bueno, es que Dios deja la lluvia, que cae la lluvia sobre tanto el justo como el injusto. Dios provee todo lo que tenemos, las vidas que tenemos, no es porque lo merecemos nosotros, al revés, es porque no lo merecemos, pero Él es bueno y quiere bendecirnos. Entonces cuando Dios dice, vea, en este último sacrificio, este es el sacrificio fuera de orden. Fue el tercer sacrificio en los capítulos del 1 al 5. Y luego cuando Dios retoma este asunto para dar más instrucciones en las leyes de los sacrificios, Él quita el sacrificio de paz para ponerlo al final. ¿Por qué? Porque quiere decir, ok, después de todo, si alguien quiere ofrecer algo en agradecimiento, acción de gracias a Dios, esto es lo que quiero. Además del animal, porque siempre tiene que llegar el sacrificio sustituto, el inocente, para derramar su sangre. Además, Dios dice, yo quiero panes sin levadura. Y además panes con levadura. Y yo quiero que usted agarre los dos para elevarlas a mí. ¿Por qué? Porque así es nuestras buenas obras. ¿Por qué estamos haciendo las buenas obras? ¿Para ganar la salvación? No. No. Queremos servir al Señor porque Él ya nos sirvió a nosotros. Y si el Señor nos lavó a nosotros los pies, ¿quiénes somos nosotros para no servirle a Él en lealtad? Este es el deseo del corazón. Entonces Dios dice, entiendo. Yo entiendo, Dios dice, yo entiendo lo que me está ofreciendo, y ahora Él quiere que nosotros lo entendamos también. No creamos que nuestras obras son tan santas y puras que podemos ofrecerlas a Dios sin nada más. No, Dios nos está recordando aquí que aún nuestras buenas obras estamos levantándolas y viene la levadura adentro. Sin embargo, Él las recibe. Las recibe con base en el sacrificio de Cristo Jesús. Y eso es lo que quiere. Entonces, levantando estas obras, escuche este pasaje en Salmos. Si quiere apuntarlo, está bien, no vaya ya por el tiempo. Salmos 139, 23 y 24. Salmos 139, 23 y 24. Van a reconocer el pasaje. David dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Así es, levantar estas obras, levantar el agradecimiento a Dios, levantar nuestros deseos delante de Dios para decir esto. Yo reconozco lo que soy y pruebe mi corazón y muéstrame el pecado para que yo pueda estar limpio y andar en sus buenos caminos. Eso es lo que Dios quiere. Y observen el versículo 15, que cuando uno ofrece este sacrificio, se tiene que comer el mismo día. Dice en el versículo 15, Levítico 7, 15, y la carne del sacrificio de paz en acción de gracias se comerá en el día que fuere ofrecida. no dejarán de ella nada para otro día. Y uno obviamente puede ver como hay una aplicación aquí muy práctica de que no debe dejar la carne para el siguiente día porque puede ser que se ponga mal. Sin embargo, lo que vamos a ver luego en los versículos del 16 al 18, si quiere solo fijarse en 17 y 18, usted va a ver que luego en este mismo sacrificio, cuando alguien ofrece este mismo sacrificio en voto o voluntariamente, se puede comer hasta el tercer día. Entonces, ese mismo sacrificio, solo son dos circunstancias, dos ocasiones diferentes. Dios dice, cuando ofrece este sacrificio en acción de gracias, en puro agradecimiento, tiene que comerlo hoy. Nada se queda para mañana. Sin embargo, cuando se ofrece en voto voluntario, se puede comerlo hasta el tercer día. Y dice, ¿cuál es, para qué esta diferencia? Esta diferencia nos enseña de que, vea, lo que ofrecemos a Dios en acción de gracias hoy, no sirve mañana. Porque mañana debemos ofrecerle también el mismo agradecimiento. Es el agradecimiento de cada día. Pablo dice, dad gracias en todo. ¿Cuándo? ¿Hoy? ¿O cada domingo? ¿Los lunes? Siempre. Cada día. Cada día, dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No deje nada para mañana. Y honestamente, ahora sí voy a invitarles a ir a Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Otro pasaje bien conocido. Es uno de esos pasajes que nos da cierta esperanza dentro de las pruebas de la vida. Y honestamente, esta es la clave de experimentar la paz de Dios en la vida. Cuando nosotros estamos pasando por pruebas, por problemas, con dificultades en la vida, cuando Dios nos tiene bajo la presión de una tribulación, lo que nos infunde el corazón de paz, la paz de Dios, dentro de esos problemas, es este sacrificio, esta ofrenda que ponemos delante de Dios, esa acción de gracias, porque dice en Filipenses 4, 6 y 7, Filipenses 4, 6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, ¿con qué? Con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El sacrificio de hoy, ofrecerle a Dios nuestra acción de gracias hoy, no sirve para mañana. Y es esto de ofrecer ese sacrificio de nuestros labios, de nuestro corazón, de levantar ese agradecimiento a Dios y decir, Dios, gracias por la vida que me has dado, gracias por la eternidad, gracias por la esperanza en Cristo, gracias por aceptarme en Cristo Jesús, gracias por la ropa que tengo, por los hermanos que tengo, por la familia, y estar agradecidos. Eso nos cura en los tiempos de prueba. Eso es lo que quita la mira de nosotros mismos y la pone en Dios, donde Él se glorifica, porque Él es el que nos cuida. Sin embargo, ¿cuánto tiempo pasa cuando usted está pasando una prueba y usted está en su tiempo a solas y orando y dándole gracias a Dios y usted siente la paz de Dios y usted da gracias a Dios aún por la paz? ¿Cuánto tiempo pasa y usted está todo ajetreado, todo afanado y todo preocupado otra vez? Ok, si usted es muy espiritual, como yo, ok, dura como 5 minutos, ¿verdad? Entonces, es algo continuo, es algo que tenemos que ofrecer continuamente todos los días. No crea que mañana este sacrificio de agradecimiento de hoy sirve, porque no sirve mañana. Mañana usted tiene que arrodillarse otra vez, levantar la vista y decirle a Dios, gracias por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Es la única manera de sobrevivir durante las pruebas. Entonces regresemos a Levítico 6 o Levítico 7. Seguir con nuestro pasaje. Entonces, pues haciendo voy a aprovecharlo. Es que es otra razón por la cual debemos pasar un tiempo a solas con Dios en la mañana. Uno dice, ay, pero yo no soy una persona de madrugar, no soy una persona de las mañanas, mejor en la tarde. Si usted espera hasta la tarde, hasta la noche para darle gracias a Dios, ¿para qué sirven? Usted ya ha pasado todo el día amargado, resentido y pensando en sus problemas y quejándose. No, mejor levantarse 15 minutos temprano, leer un pasaje en la Biblia y arrodillarse para decirle a Dios gracias por todo. En la mañana cuando usted comienza su día. Ok, versículo 16. En los versículos de 16 a 18 siempre estamos hablando de las ocasiones. Y Dios menciona dos más, dice versículos Levítico 7, 16. Mas si el sacrificio de ofrenda fuere voto o voluntario, dos ocasiones más, voto o voluntario, será comido en el día que ofreciere su sacrificio, y lo que de él quedare lo comerán al día siguiente. Y lo que quedare de la carne del sacrificio hasta el tercer día será quemado en el fuego. Si se comiere de la carne del sacrificio de paz al tercer día, el que lo ofreciere no será acepto, ni le será contado, abominación será, y la persona de él comiere llevará su pecado. Entonces, dos ocasiones más. Primero el voto, versículo 16, cuando dice voto, esta ocasión es muy parecida a la de la acción de gracias. ¿Por qué? Porque el voto, uno hace un voto con Dios, voto se cumple y uno ofrece a Dios ese sacrificio en reconocimiento de la fidelidad de Dios, que Dios cumplió, que Dios proveyó, que Dios protegió, entonces también en agradecimiento por lo mismo. Lo que quisiera ahora destacar es este sacrificio voluntario, porque eso debe animarnos un poco. El sacrificio voluntario es una ofrenda que se ofrece simplemente porque quiero. ¿Me explico? No hay otra ocasión. Uno siempre dice, ay, pero Dios es tan bueno conmigo. Ay, pero vea todo lo que Dios me ha dado. Dios que me es mi Señor, que me ha aceptado siendo aún yo tan insignificante. Que a mí me gusta eso, que la gente dice, ay, pero ¿cuánto valora la gente que Cristo murió por ella? Nada. Una persona, ¿sabe cuánto vale? Hey, como no sé, $3.50 o algo así, de los químicos y todo lo que consta del cuerpo ahí, nada, no valemos nada. Sin embargo, Dios nos valoró, Dios nos apreció, Dios puso un valor sobre nosotros siendo insignificantes. ¿Y cuánto fue el valor? La vida de su propio hijo. Imagínense. Que Dios nos tomó en cuenta a nosotros. Entonces uno dice, ay, pero tanto que Dios ha hecho por mí, tanto lo que Dios es para mí, solo quiero ofrecerle algo. ¿Qué es lo que Él quiere? ¿Qué es lo que Él quiere? Ahora, hemos visto una parte de lo que Él quiere. Panes sin levadura, o que levantara esas panes. Eso de que reconocer y confesar y querer estar limpio y andar en sus caminos, eso es lo que Él quiere. Levantar esos panes con levadura, sin levadura, decir, aquí estoy, yo quiero andar en tus caminos. Es un acto de generosidad espontánea, es una expresión de amor, es una expresión de agradecimiento, y más que nada es una expresión de lealtad, de fidelidad, de que a pesar de lo que me está pasando, yo quiero servir a Dios. Y yo quiero servirle debido a todo lo que Él es para mí, todo lo que Él ha hecho en mi vida. Entonces, si realmente queremos avivar el fuego de nuestra devoción a Dios, si realmente queremos entregarnos, hagamos esto. Luego vamos a ver qué más podemos entregar a Dios. Pero hagamos esto. Este tipo de actitud es lo que nos mantiene humildes, que nos mantiene vivos ahí en la obra de Dios, delante de Dios, andando en sus caminos, bien motivados, bien animados. Y observe que se puede comer esta carne, como dije, hasta el tercer día. Si usted tomara una concordancia para buscar esta frase, tercer día, usted va a ver esa frase aparecer varias veces en el Antiguo Testamento, varias veces en el Nuevo Testamento, y cada vez que aparece hay un cuadro de la resurrección de Cristo Jesús, porque ¿cuándo es que Él resucitó? Al tercer día. Nada del cuerpo del sacrificio queda después del tercer día. Dice en el versículo 17, lo que quedare de la carne del sacrificio hasta el tercer día será quemado en el fuego. Si se comiere de la carne del sacrificio de paz al tercer día, el que lo ofreciere no será acepto ni le será contado. Abominación será la persona de que de él comiere, llevará su pecado. Dios está manteniendo el cuadro aquí, manteniéndolo. ¿Por qué? Porque es un tipo y cuadro de lo que Cristo hizo. Es un tipo y cuadro de su resurrección, porque después de tres días no quedó nada del sacrificio en la tumba. Honestamente, después de tres días ya salió Cristo Jesús. Y esto debe recordarnos de que nosotros ofrecemos este sacrificio, este agradecimiento voluntario delante de Dios, con base en la obra de Cristo, el que murió por nuestros pecados, pero no solo murió por nuestros pecados, resucitó para darnos nueva vida. Porque si Él no resucitó, usted tampoco. Sin embargo, Él resucitó. Entonces nosotros también tenemos la esperanza segura de que esta vida no es el fin para nosotros. Esta vida es simplemente un tiempo de prueba para ver si glorificamos a Dios o no, siendo fieles y andando en sus caminos. Con estas instrucciones siempre viene un aviso, y Dios es bueno así, mostrarnos qué podemos hacer para Él. Sin embargo, cuando pone eso delante, tiene que también darnos un aviso. Versículo 19. Tenemos que tener cuidado con la inmundicia en nuestras vidas. Versículo 19 dice: y la carne que tocare, es la carne del sacrificio, y la carne que tocare alguna cosa inmunda, no se comerá, al fuego será quemada. Y sigue diciendo: toda persona limpia podrá comer la carne, pero la persona que comiere la carne del sacrificio de paz, el cual es de Jehová, estando inmunda, aquella persona será cortada de entre su pueblo. Versículo 21. Además, la persona que tocare alguna cosa inmunda, inmundicia de hombre o animal inmundo o cualquier abominación inmunda, y comiere la carne del sacrificio de paz, el cual es de Jehová, aquella persona será cortada de entre su pueblo. Y Dios nos da un aviso de dos partes aquí. ¿Okay? La primera parte, en el versículo 19, Dios no acepta el sacrificio inmundo. Y nosotros tenemos que tener cuidado con eso, porque pensemos en esto. El sacerdote está cortando el animal, y si él no tiene mucho cuidado, si él es negligente en cómo maneja el sacrificio que está ofreciendo a Dios, ese animal, ese sacrificio, la carne, puede caer y tocar algo inmundo. ¿Cuántas veces sucede esto en nuestras vidas? Que por negligencia en nuestro andar con Dios, dejamos que nuestras ofrendas, buenas obras, agradecimiento, lo que nosotros ofrecemos a Dios, toque algo inmundo. Es negligencia. Vamos a ver. Ahora sí. Poco más. Ok. Poco más aún. Ok. Ahí viene. Voz de mando. Ahora sí. Ok. Está cayendo la lluvia sobre los justos y sobre nosotros también, ¿verdad? Y en la segunda parte, eso sí suena pero duro. Ok, en la segunda parte, además de tener cuidado de que la carne no toque nada inmundo, y si toca algo inmundo, Dios no lo acepta. Dios no quiere algo manchado con la inmundicia de este mundo. Lo que quiere es algo limpio. Y también Él dice que ninguna persona inmunda puede comer de esta carne. Entonces, Él quiere no solo un sacrificio limpio, Él quiere la persona limpia también. Y hay dos consejos en eso para nosotros. No seamos negligentes. ¿Cuántas veces dice, el Nuevo Testamento dice algo como, sea bien, como el que tiene que vigilar ¿Por qué? Porque siempre hay tentaciones por todos lados. Tiene que vigilar, tiene que protegerse, tiene que pensarlo todos los días, tiene que tener cuidado de cómo anda en este mundo. ¿Por qué? Porque hay inmundicia por todos lados. ¿Cuántas veces hemos ofrecido una ofrenda, digamos, de buenas obras para Dios y le hemos robado a Él la gloria? Predicando el Evangelio y pensando, wow, hey, vea lo que yo hice. En vez de pensar en Dios o recibir la alabanza de alguien, alguien dice, ay, pero wow, usted es todo lo que debe ser un cristiano. Y usted dice, wow, sí es cierto, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos levantado algo inmundo a Dios simplemente porque somos negligentes en nuestro andar con Dios? Y además de eso, cuando caemos en pecado, vea, cuando caemos en el pecado, Dios no quiere nuestras buenas obras. ¿Sabe lo que quiere? Quiere que nos limpiemos por medio de la confesión de pecado, por medio del arrepentimiento, y que luego ofrezcamos este sacrificio. Pero es el aviso, hermanos. Tenga cuidado con la inmundicia. Tenga cuidado con el pecado. Tengamos cuidado con lo que estamos ofreciendo a Dios. No seamos negligentes. Seamos diligentes en lo que requiere diligencia. Y les digo, un andar en este mundo requiere diligencia, ¿sí o no?
Sí.
Tiene que tener diligencia en su tiempo a solas en la Biblia. Tiene que tener diligencia en desarrollar una vida de humildad, de oración. Tiene que desarrollar la diligencia en las obras, en ver lo que Dios quiere, ofrecer lo que Dios quiere, andar limpio. Y cuando se mancha con el pecado, porque eso siempre sucede, cuando se mancha con el pecado, ya sabemos qué hacer. Es confesarlo, acercarnos a Dios para el oportuno socorro, que Él nos limpie de toda maldad y apartarnos de este pecado. Tomar medidas para no presentar los miembros de nuestros cuerpos a las tentaciones en este mundo. Andar con buenos amigos, andar en buenos caminos y andar en buenos ambientes. Tenga cuidado con la inmundicia. Versículo 22. Llegamos al versículo 22 y el Señor nos dice dos cosas que son suyas. Dos cosas que Él dice, yo quiero estas dos cosas y yo quiero todo lo que hay en estas dos cosas, y usted no toca nada de estas dos cosas. Dios quiere la grosura y Dios quiere la sangre. Versículo 22 dice, habló más Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel diciendo, ninguna grosura de buey, ni de cordero, ni de cabra comeréis. La grosura de animal muerto, la grosura del que fue despedazado por piedras, se dispondrá para cualquier otro uso, mas no la comeréis. Que cualquiera que comiere grosura de animal del cual se ofrece a Jehová ofrenda encendida, la persona que lo comiere será cortada de entre su pueblo. Dios dice, de estos sacrificios yo quiero la grosura. Y recuerde, es el sacrificio de paz. Recuerde que es el sacrificio voluntario de mi agradecimiento a Dios, de mi lealtad a Dios, de mí diciendo, Dios, yo quiero servirle porque lo amo. ¿Y sabe lo que Dios quiere? Dios quiere la grosura. Hemos visto los detalles de esa grosura. La grosura es un cuadro de lo mejor dentro del animal. Es lo más rico que hay en el animal. Eso es el cuadro que tenemos en todo el Antiguo Testamento. También es el cuadro de los chicharrones. Y que uno dice, un chicharrón sin grasa es que sabe a
nada.
Ok, el pastor tiene hambre. Pero sin meternos otra vez en los detalles, que detalles que hemos visto antes en el capítulo 3, si quiere repasar esas notas, capítulo 3 de Levítico, lo que Dios quiere es lo mejor en nuestras vidas. Lo que Dios quiere es lo interno de nosotros, lo mejor de nuestro ser, y Él no quiere compararlo o compartirlo con nadie. Yo no sé si usted ha sido así, que celoso por una cosa. Ustedes que han andado con novio o con novia, ¿qué es lo que usted quiere? Usted quiere lo mejor de su pareja, ¿verdad? Y no quiere compartir eso con nadie más. Eso es lo que Dios está tratando de decirnos. No, la grosura, lo mejor, lo más rico de lo interno de ese sacrificio es el mío. Nadie más lo toca. Yo no quiero compartirlo con nadie. Y si tengo que compartirlo con alguien, yo no lo quiero. Nada. Nada, nada quiero de eso si tengo que compartirlo. Por ejemplo, ¿cuál es el mandamiento más grande? Sí, exactamente, Mateo 22 dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Qué es lo que Dios quiere? Dios quiere lo mejor de nosotros.
Amén.
Y quiere todo lo mejor de nosotros. Y no quiere compartirlo con nadie. ¿O qué tal este pasaje en Proverbios 3, 5 y 6? Solo escuche, Proverbios 3, 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Es lo mejor en nosotros, es confianza. ¿Cuánta gloria damos a Dios cuando confiamos en Él totalmente? Cuando dejamos de confiar en nosotros, cuando dejamos de confiar en nuestras habilidades, cuando dejamos de confiar en lo que nosotros podemos hacer, seguimos trabajando y seguimos fieles, seguimos haciendo lo que podemos, pero confiamos totalmente en Él. Él puede rescatarnos, Él puede proveer lo que nosotros necesitamos y sabe, Él tiene toda la gloria. Dios quiere lo mejor de nosotros. Dios quiere todo lo mejor de nosotros. Él dice la grosura, lo más rico de adentro. Es lo que Él quiere. Y es celoso en esto. Él quiere ser el mero centro de nuestras vidas. Él quiere ser el mero centro de nuestro mundo. Él quiere que todo nuestro mundo gire alrededor de Él. Y si no es así, es como el pasaje. Dios sabe, Cristo dice a la iglesia en la Odisea, es una iglesia tibia, que es lo que dice, ojalá que fuese o fría o caliente, pero eso de la mitad aquí, la mitad allá, mitad, no, no y no. Cristo dice, no me da ganas de vomitar, frío o caliente, dentro o fuera. Eso es lo que Dios está diciendo, Él quiere lo mejor de nosotros, Él quiere la grosura. Y además la sangre, versículo 26, Levítico 7, 26. Además, ninguna sangre comeréis en ningún lugar en donde habitéis, ni de aves ni de bestias. Cualquiera persona que comiere de alguna sangre, la tal persona será cortada de entre su pueblo. La sangre es un cuadro de nuestra expiación. La sangre es un cuadro de nuestra redención. Dios prohibió al hombre comer la sangre en Génesis 9, antes de la ley, en el libro de Levítico, específicamente en el capítulo 7 y 17 luego, en la ley, y después de la ley, bajo el Nuevo Testamento, en el capítulo 15 del libro de Hechos. Entonces, antes de la ley, en la ley, después de la ley, bajo el Nuevo Testamento, Dios dice, nadie coma sangre. Tiene que derramar la sangre del animal que está comiendo o sacrificando. Tiene que derramar la sangre y luego cubrirla con tierra. Eso es lo que Dios dice. Y no estamos hablando de que entonces pido el bistec como tres cuartos en vez de medio, como para. No estamos hablando de esto. Estamos hablando de cuando uno está o sacrificando el animal a Dios o cuando está matando el animal para comer, tiene que derramar la sangre primero y botarla, cubrirla con tierra para contaminarla, que no se use, y luego comer la carne. Dios prohíbe al hombre comer sangre en la Biblia, en cualquier dispensación. ¿Por qué? Porque Él apartó la sangre para representar la vida. Vamos a ver esto en Levítico 17. La Biblia dice que la vida de la carne en la sangre está. La vida de la carne en la sangre está. Y el pago de, bueno, la paga del pecado es
la muerte.
Es que Dios apartó la sangre para representar la vida. Dios apartó la sangre para representar en tipo y cuadro el alma. Es un cuadro, es una representación del alma, de la vida dentro del cuerpo. La vida derramada hasta la muerte para la expiación del pecado y para la redención del pecador. La sangre representa el precio que Cristo pagó por nosotros. La sangre que Él derramó en sufrimiento y muerte en la cruz por nosotros, para expiar nuestros pecados, para borrarlos y borrar la culpa, y también para redimirnos a nosotros. Porque fuimos comprados por precio. Dios hizo la obra de expiación, la obra de redención. Dios la hizo. Nadie más. ¿Qué hemos hecho nosotros para redimirnos? ¿Qué hemos hecho nosotros para participar en la obra de salvación? ¿Qué hemos hecho nosotros? Nada. Nada. Dios lo hizo todo. Nuestra nueva relación con Dios, esta comunión en la cual podemos gozar de Dios, de Cristo Jesús por toda la eternidad, todo esto se debe a lo que Dios hizo. No a nada que nosotros hayamos hecho, nada que el hombre haya hecho. Dios dice la sangre, toda la sangre es para Él, porque Él hizo toda la obra de expiación y redención. Ningún hombre puede tocar la sangre. La sangre es para Dios. Y toda la gloria en nuestra salvación es para Dios. Dos cosas más que Dios quiere: la grosura y la sangre. Además de eso, de levantar nuestro corazón y levantar ese agradecimiento y las obras, ok, una vida santa, ok, panes con levadura, panes sin levadura, reconociendo cómo somos, bien. Y también Él quiere la grosura y Él quiere la sangre, porque Él quiere lo mejor de nosotros y no quiere que nosotros toquemos este asunto de nuestra salvación. Él lo hizo. Él tiene la gloria. Él lo hizo porque es bueno. Él lo hizo porque Él quiere mostrarnos a nosotros qué tan bueno es. Y Él quiere que nosotros lo conozcamos. Último pasaje, versículo 28. Del 28 hasta el final vemos la porción de ese sacrificio que Dios aparta para los sacerdotes. Y es interesante porque piense en esto. Bueno, leamos la primera parte del versículo 28 a 31. Dice el 28, Levítico 7, 28, habló más Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: el que ofreciere sacrificio de paz a Jehová traerá su ofrenda de sacrificio de paz ante Jehová. Sus manos traerán las ofrendas que se han de quemar ante Jehová, traerá la grosura con el pecho para que sea mecido como sacrificio, mecido delante de Jehová, y la grosura la hará arder el sacerdote en el altar, más el pecho será de Aarón y de sus hijos. Dios dice, hay una parte de ese sacrificio que es para el sacerdote que ofrece la sangre. Es una parte de ese sacrificio de paz voluntario que queda con el sacerdote que realiza la obra. Y primero esa parte es el pecho. Porque en el sacrificio de paz uno entrega el pecho de su ofrenda al sacerdote que ofrece la sangre. El pecho contiene el corazón. Y para nosotros la paz de Dios viene cuando entregamos nuestros corazones a nuestro sumo sacerdote que ofreció su propia sangre para nosotros. Eso es lo que nuestro sacerdote quiere. Él quiere que le ofrezcamos el pecho, el corazón. Tómelo, Dios. Amarlo con todo el corazón, con toda la alma, con toda la mente, con todo lo que tenemos aquí dentro de nosotros. Él lo quiere. Y entregarlo a ese sacerdote. Y luego la segunda cosa que Él quiere, versículo 32, dice así: y daréis al sacerdote para ser elevada en ofrenda la espaldilla derecha de vuestros sacrificios de paz. el que de los hijos de Aarón ofreciere la sangre de los sacrificios de paz, la grosura, recibirá la espaldilla derecha como porción suya, porque he tomado de los sacrificios de paz de los hijos de Israel el pecho que se mece y la espaldilla que elevada en ofrenda, y lo he dado a Aarón el sacerdote y a sus hijos como estatuto perpetuo para los hijos de Israel. Esta es la porción de Aarón y la porción de sus hijos de las ofrendas encendidas a Jehová desde el día que él los consagró para ser sacerdotes de Jehová, la cual mandó Jehová que les diesen desde el día que él los ungió de entre los hijos de Israel como estatuto perpetuo en sus generaciones. Además del pecho, el sacerdote que ofrece la sangre tiene derecho de recibir también la espaldilla. La espaldilla es el cuarto delantero que incluye hasta el hombro o desde el hombro hasta la pata. Esto es la espaldilla. ¿Ok? Entonces, además de nuestro corazón, ¿sabe lo que Dios quiere? Él quiere del hombro hasta la pata. Lo que Él quiere son nuestras obras y nuestro andar. Desde el hombro que sostiene la carga de la obra, hasta las patas que usamos para andar en este mundo. Eso es lo que Dios quiere. Primero quiere el pecho, quiere el corazón. Y luego, ¿qué es lo que Él dice acerca del yugo de Él? Acerca de la carga. Bueno, el yugo es fácil. La carga, ligera. Sin embargo, es una carga. Y usted tiene que poner la carga ahí en el hombro. ¿Y qué es lo que Dios quiere que hagamos en este mundo? Que andemos con Él. Con toda la pata. Con toda la pata. Eso es también lo que Dios quiere que entreguemos al sacerdote que ofreció su sangre por nosotros. Él quiere que entreguemos a Cristo Jesús toda esta parte de nuestras vidas, la espaldilla derecha, del hombro hasta las patas. Entonces, versículo 37, terminamos con esos dos versículos, es un breve repaso. Dice, esta es la ley del holocausto, de la ofrenda, es ahí el primero. Segundo, del sacrificio por el pecado, sacrificio por la culpa, de las consagraciones, del sacrificio de paz, la cual mandó Jehová a Moisés en el monte de Sinaí, el día que mandó a los hijos de Israel que ofreciesen sus sacrificios a Jehová en el desierto de Sinaí. Entonces, aquí en esos dos últimos versículos vemos un resumen, porque estamos terminando la primera parte de nuestro estudio en el libro de Levítico. Dios termina esta parte y está listo ya para empezar en el capítulo 8. ¿Qué es lo que hemos visto? Cinco sacrificios. En Levítico de 1 al 5 vimos los cinco sacrificios de cómo es que Dios se acerca a nosotros por medio del sacrificio de Cristo Jesús. Y luego Él repite estos mismos sacrificios en Levítico 6 y 7 en lo que se llaman las leyes de los sacrificios, y nos muestra a nosotros cómo es que nosotros podemos acercarnos a Él con base en lo que Cristo ya ha hecho. Y menciona en el versículo 37, si usted lo vio, las consagraciones. Es algo que no hemos visto hasta ahora, solo se menciona ahí, pero son las consagraciones de los sacerdotes. Los días cuando Dios los consagra, Dios tiene ciertas leyes. Eso es lo que vamos a ver en el capítulo, o empezando en el capítulo 8, ahí en los capítulos 8, 9 y 10. Pero terminando con esto del sacrificio de paz, sabiendo que viene de último en esta lista de las leyes de los sacrificios, viene de último, también es un sacrificio voluntario. Uno lo ofrece simplemente porque quiere. Quiere agradecerle a Dios, quiere expresar su lealtad a Dios debido a todo lo que Dios es, todo lo que Dios ha hecho. Y si podemos terminar toda esta sección con este pensamiento, terminamos bien. Porque al fin y al cabo, después de todo lo que Dios ha hecho, después de todo lo que Dios espera de uno, hemos llegado a esto. Y esto es lo que Dios quiere. Esto es lo que Dios quiere. Entonces, vamos a Miqueas. Miqueas 6:8 y terminamos con este versículo. Miqueas 6:8. Miqueas 6:8 dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti. ¿Quieres saber lo que Jehová quiere de ti? Oh, ya veo que muchos están todavía buscando. Okay, después de Levítico, antes de Romanos, Miqueas. El café se está enfriando. ¿Listos? No, todavía no. Yo espero, yo tengo todo el día. Ok, Raúl está listo. Ok, si no lo he encontrado, solo escuche, apúntelo. Y puede buscarlo luego. Miqueas 6:8. Dice, oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Y ahí sigue lo que Jehová pide de uno, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Eso es. Dios quiere este sacrificio de paz, sacrificio voluntario, sacrificio de acción de gracias. Dios quiere que ofrezcamos los panes con levadura, sin levadura, con base en el sacrificio del sustituto inocente. Quiere la grosura, lo mejor de nosotros. Quiere la sangre porque quiere la gloria de nuestra expiación y de nuestra redención. Y quiere el pecho porque quiere nuestro corazón. Y quiere la espaldilla porque quiere de nuestras obras. Y también quiere andar con nosotros en la luz. Quiere, como dice este versículo, que hagamos justicia siendo injustos. Quiere que hagamos justicia. Quiere que amemos misericordia. Y quiere que nos humillemos ante Él. Entonces, ahí terminamos. Ya vamos a dejarlo ahí. Porque cristiano, yo digo, la clave de sobrevivir en esta vida es un corazón así. Un corazón lleno de agradecimiento. Y una vida voluntariamente entregada a Dios, no esperando nada en cambio. Más bien estamos dando en cambio, estamos entregándonos a Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Y nunca jamás podemos devolverle todo lo que Él nos ha dado. Él quiere nuestra lealtad, seamos leales. Seamos leales andando con Él, siendo fieles, andar en su voluntad. Y yo les digo, si usted no tiene a Cristo Jesús y está aquí entre nosotros y no está seguro de su salvación, escúcheme. Si no está seguro de su salvación, puede estar seguro de su salvación, porque la Biblia dice que usted puede ser salvo. Dios lo llama al arrepentimiento y a la fe en Cristo Jesús. Dios quiere salvarlo. Pero usted tiene que arrepentirse de sus pecados y convertirse a Cristo Jesús para confiar únicamente en Él y andar en sus caminos. Él dice, sígueme, deje de seguir el pecado, deje de seguir el mundo, deje de seguir sus propios caminos. Siga a Cristo confiando en Él para salvarlo. Y usted puede tener la salvación. Entonces voy a orar. Si tienen preguntas sobre lo que hemos visto, preguntas sobre su salvación, hable conmigo después del servicio. Mándenos un correo para que podamos reunirnos, lo que sea. Pero apliquemos todo lo que hemos visto. Seamos agradecidos y entregados voluntariamente a Dios en lealtad y fidelidad para glorificarlo, porque Él lo merece después de tanto que ha hecho por nosotros. Padre, gracias Señor por nuestra salvación.